Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Un poco cabreado.
Yo estoy cabreado. Yo estoy muy mal. Estoy muy mal. Estoy en un atasco, llevo hora y media aquí. Me he abierto unos risquetos y una manzana en el coche. Estoy llenándolo todo de migas, pero estoy aquí hasta arriba. Llevo una hora y media aquí parado en Madrid. ¡Almeida! ¡Almeida!
Yo estoy chinado también. La vida en general, con todo estoy chinado. Pero ha habido días que la verdad es que no he podido más y he estallado. Y he montado la de Puerto Rico. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez?
¿En el coche, dices? Sí.
¿En el coche o en la vida en general?
Sí, en la vida me ha pasado una vez solo. Me transformé en Hulk. Sí.
Y rompí una silla. ¿Pero rompiste una silla? ¡Hostia puta! Cuenta eso. ¿Qué
pero me... No, corramos un tupido velo. Pero... sí, en tráfico me ha pasado. Cuando me hacen una pirula, la verdad es que... porque no llevo un rifle en la guantera, pero hubiera cometido alguna barbaridad. Luego se me pasa. Pero me sube la bilirrubina hasta límites que, bueno, le saltaría los ojos a Juan Luis Guerra.
Yo la verdad es que en el coche soy bastante tranqui. Y fíjate que por muchas pirulas que me hagan, como los veo venir casi siempre, cuando te van a hacer una pirula casi siempre la vas a venir. A no ser que sea muy gorda y no me suele mosquear.
Sí.
Pero hubo una vez, esto en casa, que tiraron, bueno, jugando al baloncesto y tal, sí que ahí he perdido un poco los nervios, pero eso no vale porque está dentro del... Lo que pasa en un campo de baloncesto se queda ahí, ¿no? Como en el fútbol, igual. Pero hubo una vez que estaba en mi casa y a alguien se le ocurrió tirarme un huevo a la ventana del salón. Dios mío, cómo salí de mi casa. No los pillé a los chavales. Si los llego a pillar, te juro que los mato, ¿eh?
Ya.
Y si a día de hoy me entero quiénes son, te juro que la hostia se la llevan. O sea, así que, pues eso.
Yo la última, un tío que me adelantó por la derecha en una rotonda, que yo estaba dándola bien por el exterior... Me adelantó por la izquierda, perdón, es decir, tomó la rotonda recto y se me atravesó y se me quedó parado delante. Porque había un semáforo ahí, ¿sabes? Me cogí un cabreo que salí detrás de él con el coche, lo típico de
lo típico.
Lo típico de frustrado, ¿sabes? Bueno, en fin, que pongan los gritos, tío.
Bueno, pues eso, que todos hemos tenido alguna vez un día de furia.
Un día de furia.
Parimpar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Un día de furia. Un día de furia, amigos. Todos hemos tenido un día de furia y Michael Douglas tuvo el suyo y hizo, para mí, la mejor película que ha hecho jamás. Bueno, no, mejor película no, pero la que mejor está, sin ninguna duda, Michael Douglas.
Sí, está muy bien. Yo creo que tuvo este día de furia nuestro amigo Bill Foster, alias Defense.
Defense.
Porque no se abrió unos risquetos en el coche como yo ahora mismo, ni tenía una manzana para compensarlo. Porque ¿cuál es la mejor manera de compensar unos risquetos? Pues tomarte una manzana justo a la vez.
Sí, está equilibrada, sí, sí.
Exactamente, lo conviertes en fruta todo. Qué peliculón, Dani Palacios.
Es un peliculote, sí, sí, sí.
Es, o sea, muy buena.
Llevamos un tiempo diciendo que tenemos que hablar de alguna manera de Joel Schumacher, que nos abandonó recientemente. Sí. Está ahí en el cielo de los folletis, ahí poniéndose fino, porque se lo merece. Y yo creo que esta es la mejor película que ha hecho. O sea, tiene muchas buenas películas. Aunque sí. No sé por qué ha quedado como mal director, me parece que de forma totalmente inmerecida. Tiene peliculones y este es para mí su mejor película.
Yo me acuerdo, fíjate, que esta película se la recibió como polémica en su
muchísimo.
Momento. Y, sí, sí. Y que se decía ese comentario como algo totalmente despectivo, cuando en realidad se acusa a las películas americanas de estar desconectadas de la realidad. Y mira, aquí tienes una película de género, de acción, thriller, comedia, una peli popular que trata algo que estaba en la calle bulliendo. Y, sí. Y en su momento, fíjate, lo que son las cosas, se la recibe como polémica. En fin, vamos a leer algunos comentarios de nuestros queridos lectores que quedaron obnubilados, esto me lo estoy inventando yo, ante nuestro anterior podcast con el poeta, de Borat, que bueno, yo creo que fue muy divertido ese podcast, sí. Me lo pasé muy bien.
Quedó bien, sí, sí, sí. Desde luego que fue una combinación totalmente ganadora, ¿eh? Poeta y Borat.
Nuestro poeta Jesús Fernández Úbeda, que sacaba su libro sobre el periodista Raúl del Pozo, No le des más whisky a la perrita, y resulta que aquí el chaval, en vez de Visconti y la caída de los dioses, sí, le gusta Borat, le gusta la caña.
O Terence Malick, o Tarkovsky, o así, más... Sí. Más densito, no, no, el tío dije
Borat. No, Borat, y se sabe los diálogos de Borat, el miserable, bueno, en fin.
Es un crack.
Sí, 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 totalmente. Y como comentarios, ¿tú tienes alguno a mano, Dani Palacios?
Yo tengo Gonzalo Villar López, que lo ha escrito hace 56 minutos, dice, ostras, buen podcast y mejor película. Dice, lo malo de la 2 es que la primera es insuperable. Claro, pues, efectivamente. Luego, exacto, según hablábamos de la 2, pues nos parecía mejor película, pero es que la primera es insuperable, la primera es muy, muy, muy buena.
Sí, Antonio Esteban, uno de nuestros habituales, dice que en versión original Borat es una de esas películas que gana muchísimo.
Sí, es verdad.
Y eso es cierto, hay que verla en versión original esta peli, porque si no, no la pillas. Y bueno, y nos da la enhorabuena por todo otra vez, como es habitual. Gracias, Antonio. Sabemos que te gustamos, tú nos gustas a nosotros, ¿no?
Sí, sí, es recíproco. Estamos correspondidos con Antonio Esteban.
Sí.
Nosotros le queremos y él nos quiere a nosotros. O sea, que
fíjate, y luego Molby, otro comentario de hace solo 5 sí. días.
Lo tiene apuntado para leerlo yo justo ahora, tienes razón.
Pues,
sí, sí.
Pues léelo tú, venga.
Dice, si a Dani le gusta Noche de Miedo, le tiene que volver loco Jóvenes Ocultos. ¿Para cuándo el podcast? Pues mira, Jóvenes Ocultos no, pero tenemos un Schumacher hoy, que es Un día de furia. Sí. Y de hecho, sois inseparables de mis salidas de en bici. 4 horas que me dan para escuchar 3 podcasts de par impar. Ostras, se da un atracón bueno de par impar tocando en bici, ¿eh?
O sea, vaya, glúteos de acero debes de tener, ¿no?
Tiene que tener un culo para forrar pelotas este chico, sí, sí, sí. Maravilloso.
Y aquí con los rijetos.
dice Juan José García Piedra, dice, excelente película, a por Torrente. Bueno, pues ya llegará Torrente, algún día haremos una de Torrente, ¿por qué no?
Pues sí, vamos a darle un descansito a Úbeda, que está con la promoción del libro intentando pues arañar groupies, me imagino, también por el camino. Dejémosle que ha pasado un duro confinamiento sin poder hacer de las suyas de una manera nocturna. Y le volvemos a llamar para Torrente, ¿no? ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, ahí tiene apuntadas varias Jesús buenas, ¿eh? Porque Parque Jurásico con él también puede ser buena, ¿eh?
Puede ser muy buena, sí, 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 sí.
Bueno, como volverá, pues ya iremos.
Sí, sí, yo le he visto imitar a un velociraptor, o sea que... sabe abrir puertas.
seguro que lo imita bien. Bueno, ¿empezamos ya o nos metemos en jaleo o qué hacemos?
Yo creo que sí. Les agradecemos a todos muchos los comentarios. Ojalá pudiéramos leerlos todos, pero bueno, tampoco sería interesante. Mira, aquí Nacho nos deja un correo. Yo creo que a este Nacho le conozco. Hola, Nacho. Le conozco personalmente. Y felicidades, Nacho. Tú sabes por qué lo digo. Dice que abre su mente a Borat sin sorna ninguna. Ha dicho la mente, o sea, sorna poca.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, un saludo, Nacho, para ti. Y vamos con Un día de furia, película que yo vi esta semana por elección tuya, Dani. Y bueno, yo ya la había visto bastantes veces y me ha parecido todavía mejor. Tiene la virtud de la amenidad, la virtud del sentido del humor, la virtud de la profundidad. Es una peli perfecta.
Es cojonuda. Me parece que es una película que en su momento ya tuvo éxito y funcionó bien, sí, porque... Que la polémica le vino bien para que la gente se acercase al cine a verla. Ya sabes que cualquier película que despierta cierta polémica, pues la gente va como loco a verla al cine. En el año 93, después de lo que ocurrió en Los Ángeles, en el año 92 con los disturbios, con la que se montó después de lo de Rodney King, que se montó una zapatista, pero buena, buena, buena. Yo recuerdo perfectamente las imágenes todavía. Recuerdo que incluso eso afectó, que ya sabes que yo soy un friki del baloncesto, afectó incluso a un partido de la NBA, el primer partido de los Lakers, de la temporada 91-92, el primer partido de los playoffs, los Lakers no lo pudieron jugar en el Forum de Los Ángeles, tuvieron que ir a jugar a Nevada, tuvieron que jugar en la, en, en el campo de la Universidad de Nevada, Las Vegas. O sea, que se tuvieron que desplazarse porque Los Ángeles estaba, era ciudad sitiada, o sea, estaba todo alterado. Entonces, la gente relacionó esta película, este Un Día de Furia, con los disturbios de Los Ángeles. Entonces era como, Dios mío, ¿cómo se han atrevido a hacer una película así que transcurre en Los Ángeles y que pasan todas estas cosas con esos conflictos raciales que hay? Que al final, realmente los conflictos raciales es lo de menos en la película, realmente está hablando de otra cosa, pero...
No,
pero...
de hecho, te muestra la ciudad como un melting pot racial. Si te vas a la comisaría de policía donde trabaja Robert Duvall, que por cierto lleva jubilándose desde el año 93, Robert Duvall ya estaba jubilando en el año 93, y fíjate, y todavía lo tenemos por aquí. Ojalá tenga yo esa vida, por Dios. Pero comiendo risquetos no creo que ocurra. Bueno, el caso es que... ya ves a todos los policías, que cada uno es de una raza. O sea, cuando toca Schumacher con ese maravilloso uso del panorámico que tiene en esta peli, a 18 personajes en un solo plano, y ves que Duval es un viejo blanco jubilado, su compañero es coreano, no, japonés, dice.
Japonés, aunque realmente es coreano.
No se distingue ni entre ellos, es un poco el chiste de la peli. Sí. Hay una señora de color, una señora negra, luego está otro joven, blanco, idiota, luego está Rachel Ticotin, que es latina, en fin. Sí. Año 93, obviamente, la película todavía no necesitaba presumir, como las series de Netflix, de tener personajes de todas las razas y de todas las preferencias sexuales. Se da por sentado que están ahí, ¿no? La película de eso. Y ahora hablamos un poquito de cómo era Joel Schumacher en la intimidad, aparte de maravilloso.
Maravilloso, era maravilloso. En todos los sentidos yo creo que era maravilloso. Sí. Era un tío sin complejos, le daba igual todo. Y el tío, yo creo que es de esa gente que dice, la vida son dos días, pues hay que exprimirla al máximo y hay que hacer todo lo que se te presente, pues no lo puedes... Es como, como la película esta de Jim Carrey, donde no puede decir que no.
Sí,
pues eso es lo que le pasaba a Joel Schumacher. No, nunca decían que no a nada. Entonces le decían, Joel, ¿quieres hacer una película de Batman? ¿Por qué no? ¿Una de vampiros? Pues sí. ¿Una comedia romántica? Pues vale. O sea, ¿quieres hacer un Taxi Driver más contemporáneo? Pues venga.
Un Día de Furia.
Y al tío le ponía todo el mismo empeño. O sea, es que eso, a mí eso me encanta.
Sí, y luego tiene una entrevista por ahí famosa, publicada un año antes de su muerte. Que ha servido casi de su testamento, ¿no? Diciendo que se ha acostado con más de 10.000 personas, o cuántas, claro. ¿Cuántos? Bueno, con millares de personas, no sé la cantidad. Sí, sí, sí. Joel Schumacher, que era gay, se refería fundamentalmente a hombres, pero metía en el saco hasta mapaches.
No sí, sé, da igual, sí, 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 sí. Todo lo que pese más que un pollo...
Exactamente. Ese era Joel Schumacher, maravilloso. Y bueno, y por eso hizo esa versión de Batman, ¿no? Que le puso pezones y sacó un poco esa vena filo gay que se veía en la serie de Adam West, quizá, ¿no? Pero de una manera ya más abierta. Y que sin embargo tampoco ni siquiera se estaba inventando nada. O sea, era algo que era una interpretación legítima, yo creo. Aunque no me guste tanto como otras.
No, desde luego no es el Batman recordable de todos los que se han hecho, desde luego. Está en la cola, pero bueno, tampoco...
Sí, pero luego...
Batman Forever no estaba mal.
Batman Forever está muy bien, y me gustaría ver ese montaje del director que dicen que hay por ahí guardado, de una hora más de película de Batman Forever.
Y luego tiene películas súper potables, o sea, muy buenas. A mí... No sé por qué latizan tanto Asesinato en 8 milímetros. A mí esa película me flipa.
Me flipa. Y Tiempo de Matar, que la acusaron de facha. Y hostia, la verdad es que hay que cogerla con pinzas, la ideología de esa película. Pero es demoledora, es tremenda.
Bueno, Un Día de Furia también la acusan de facha también. O sea que.
Sí. Bueno, es que todo es facha.
Todo es facha, sí. Ya ves tú, yo soy Schumacher, facha. No
sí,
me jodas.
Sí, exactamente. Y además es que fíjate que. Yo es que, de verdad, no sé cómo no he acabado. Secuestrado en un hoyo como la de El Silencio de los Corderos, pero ahora viéndola ya con mi madurez y entendiendo un poco más de la vida, spoiler, no entiendo nada de la vida.
Pero bueno, algo pilla.
Igual
que yo.
Exactamente, de que Schumacher ha metido mensajes filo gays en todas sus películas, y yo nunca jamás en la puta vida me di cuenta de ello. Porque si ves ahora la escena del nazi con los dos gays en la tienda, en la armería, Luego en Tiempo de Matar, obviamente todos los malos son palurdos que si ven a un gay pues le apalean por la calle.
Ya, pero incluso el nazi tiene un momento muy homosexual.
Muy, muy homosexual de pone, sí, exactamente.
La agarra por los hombros y está por detrás, se acerca muchísimo. Ese es un momento también muy gay. Sí, sí, siempre. Schumacher tiene esas cosas así muy divertidas.
Sí, sí. Muy... Y de tal, o sea, incluso en las películas más de acción masculinas, que también las hizo, como esta misma, por ejemplo, el tío pues metía su sensibilidad y te dejaba ver eso. Obviamente yo como un niño en el año 93, pues no, yo eso era un momento de la película que pasaba, pero no, tú ves ahí más claramente el director hablando, ¿no? Ahora,
sí.
Y está bien. Y bueno, y es una peli que, fíjate que apuesta por la necesidad de una nueva y creciente sensibilidad que yo creo que ahora tenemos, sobre todo con las personas con problemas psicológicos, que es lo que ocurre en esta película, al menos con dos personajes. Bueno, con muchos personajes de esta película.
Sí, pero principalmente el protagonista, claro.
Exactamente, con Michael Douglas y también con la mujer de Robert Duvall, ¿no? Y apuesta por eso, pero también es una reivindicación de tratar de encajar, entiendo yo, en nuestra vida una sociedad que es libre y a veces también maleducada.
Y muy cruel.
Y muy cruel, exactamente. Y entonces tú tienes que aprender a sobrellevar eso y también tenemos que partir de eso para tratar de mejorarlo, ¿no? Que es lo que no ha hecho ni el personaje de Wilson, que es el verdadero nombre de Michael Douglas, me parece, creo recordar, ¿no?
Wilson Foster, puede ser que se apellidase.
Foster, sí, perdón. Bill Foster, ¿no?
Bill Foster, sí, sí. Porque al final se ha quedado todos lo recuerdan como Defense. Como
Defense. Donald Fenn, sí, pero no, es Bill Foster. Y que además entronca esta peli con una peli del mismo estudio de un año anterior apenas, que tratamos aquí hace dos semanas, que es Demolition Man, que yo creo que hacía un poco lo mismo, ¿no? Era un retrato de un momento cultural libertario, maleducado y que tiene que moderarse, pero a la vez una reivindicación de ese individualismo como un valor americano. O sea, una revisión crítica del individualismo como valor americano, ¿vale? Sí. Ese sería lo que intento expresar.
Sí, sí, o sea, aparte de eso, que también, por supuesto, yo creo que esta es de las pocas películas, porque casi todas las películas tienen un mensaje, una ideología, digamos, ¿no? Y esto es así, o sea, detrás de la película hay un escritor, hay un guionista, quiere contar algo, que él tiene sus ideales políticos y sus ideas políticas y votará a alguien, o sea, eso es así. Y luego está el director, que también lo puedes ir por esa idea o incluso cambiarla. Sí. Y esta es de las pocas películas de verdad, porque en todas siempre tienen algún tufillo de algún lado y que se inclinan hacia un lado o hacia el otro, en el que el guionista y el director atizan absolutamente a todos por igual. O sea, esta sí que es la película, la vía intermedia, ¿no? En la película.
Sí, una tercera vía. Es una tercera vía, sí.
Tercera vía. O sea, sí. El personaje de Defense está realmente en el centro, en el medio de todo, y es un ciudadano normal. Sí. En el que por un cúmulo de cosas pues el tío pierde el norte, pero llega un momento que él, cuando hace su trayecto, el trayecto desde la autopista hasta su casa, porque esa realmente es su casa, aunque ya no viva ahí, él se va encontrando con todo tipo de gente que representa un ideal político, una ideología política, y los atiza a todos por igual, ¿eh? Y además le saca las vergüenzas en la cara directamente, a todos, sí. Desde los inmigrantes, desde la gente que un votante republicano hasta la gente más progresista, a todos los que se ve cruzando por el camino, a todos los atiza, o sea, todo tiene para darles. Y eso me encanta de la película, porque creo que es de las pocas películas que en eso es realmente honesta y no se moja para ninguno de los dos lados. Eso me mola.
Sí, sí, o sea, te muestra minorías étnicas que naturalmente tienen un... están desfavorecidas económicamente y que pues delinquen, está la banda latina a la que les da la paliza y que luego acaban organizando un tiroteo absolutamente de la nada y buscándose también su propio fin por estúpidos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero luego también la película, como decíamos, te plantea una tercera vía en la cual tenemos que entendernos un poco mejor como sociedad. El propio protagonista encarnado genial por Michael Douglas es un tío también con una ideología cuadriculada al que su país ha dejado atrás, pero que se resiste a cambiar, se resiste a fluir, ¿no? Con la nueva sociedad, con las nuevas necesidades. Se lo dice Robert Duvall al final de la película: amigo, nos están engañando a todos, pero tenías tu mujer, tenías a tu hija. tienes que gestionar eso, o sea, de otra manera. Tienes que aprender a convivir con unos Estados Unidos que no son la imagen que han proyectado ellos mismos de Estados Unidos, o que nunca lo fue y que ya nunca más lo será. Estamos en los 90, no puedes pretender vivir como en los 50, y además es que los 50 nunca existieron como tal cosa. Sí. Eso es una proyección de las películas, eso es una idea cultural, eso es algo que se ha creado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Michael Douglas en esta película no es un luchador. Ni un defensor de los derechos sociales, aunque en ocasiones actúe como tal. Con una cierta dosis de egoísmo, aunque su sociedad le ha dejado atrás, absolutamente, claro, de una manera injusta.
Es una víctima de una sociedad que él tenía idealizada y que se ha dado cuenta que no era como él pensaba. O sea,
exactamente.
Ayer que lo hablamos, que nos encontramos por los pasillos de Libertad Digital y hicimos la grabación de Seriamente, comentamos un poco la película y el espejo en el que hay en esta película, en el que se reflejan el personaje de Michael Douglas y el personaje de Robert Duvall, en el que al final más o menos están contando la misma historia, porque al final es una historia de dos parejas que están rotas por la locura. En este caso es Michael Douglas, que se le ha cruzado el cable. Ha habido un momento que él ve que todo lo que tenía pensado en su vida, todo ese ideal que tenía, no se va cumpliendo, aunque él ha ido cumpliendo lo que le exigían y lo que él creía que tenía que hacer para estar integrado en esa sociedad. Uh-huh. Pero en un momento dado, todo se rompe y su mujer le manda a tomar por culo. O sea, no le aguanta, aunque... obviamente, objetivamente, el hombre está loco, pero ella rompe por lo sano. Y luego tenemos, justo enfrente, tenemos al personaje de Robert Duvall, que tiene la misma situación con su mujer. Su mujer está loca, pero él la quiere a su mujer y está con ella hasta el final. Y
de hecho,
no la abandona.
Exactamente. De hecho, nosotros que somos tan amigos de las conspiraciones sexuales, se sugiere ahí algo entre Rachel Ticotin, que está en su máxima ticotinidad. En esta peli.
Vamos, su máximo esplendor, maravillosa. Sí,
y, nada, y Robert Duvall, siendo Robert Duvall el que muy probablemente ha rechazado a esa joven policía que se siente atraída por este hombre maduro, más que maduro, que tiene un carácter y que tiene una visión de la vida muy reposada, ¿no? Es muy curioso, sí. Por eso es lo que decía yo al principio, es una película que yo, viéndola ahora, me parece que aporta una sensibilidad ante los problemas psicológicos que ahora tenemos mucho más asumida, que se adelanta varios años a lo que ocurría, ¿no? Porque obviamente te está presentando a estos personajes incomprendidos, ¿no? Uh-huh. Eso, el hecho de que Donald Faison, Michael Douglas, esté hasta cierto punto incomprendido y rechazado, te puede crear la impresión que yo creo que ha causado en muchas personas, y la película juega con mucha inteligencia con ello para adscribirse al género del thriller, con que es una apología del vigilantismo. Es decir, es una peli de los Charles Bronson, porque tú, cuando entra el tío en la hamburguesería y organiza el cisco, te ríes y es divertido y es curioso y es emocionante, ¿no? Y hasta cierto punto estás con él, ¿no? Porque tiene un punto de razón. Pero la película es todo lo contrario.
Todo lo contrario, no tiene nada que ver con eso. O sea, la gente lo interpretó muy mal en su momento. O sea, no vio realmente de lo que iba la película, porque él no es ningún vigilante, no es un personaje. De hecho, si es que va vestido como oficinista, es que ya se te lo está diciendo desde el principio. Sí. Es un tío normal, es un tío corriente que se ve superado por su vida, que su vida no se... está siendo una caída constante, aunque él se esfuerce en hacerlo todo bien. Y se le va toda la mierda y al final acaba loco, acaba desquiciado.
Claro, todo bien, pero él no ve que está dando miedo a su esposa, que bueno, podemos criticar algunas cosas de la mujer, que a lo mejor ahí pues podemos aportar, complementar información sobre cómo Bárbara Hershey, ¿no? Era la...
Bárbara Hershey, sí.
Adelante. Uh-huh. ¿No? Cómo ella se ha comportado con su marido y cómo, lo que tú decías antes, se ha comportado Robert Duvall con su mujer, es decir, tratando de gestionar con amor las condiciones psicológicas en las que ha devenido esta pobre mujer o este pobre hombre.
Y además me gusta porque en contraposición te pone el personaje de Robert Duvall, que es todo candor, es un tío, es todo bondad, es todo... intentar eludir constantemente el conflicto dentro de su trabajo y en su vida personal, Y lo que has comentado tú antes, la relación que tiene ahí con Rachel Ticotin, me parece que es lo mejor, para mí es lo mejor de la película, lo que me, y bueno, hay un montón de cosas más, pero en construcción de personajes me encanta la química que surge entre esas dos personas mucho antes de Lost in Translation, es decir, con esa diferencia de edad, y ves como en cualquier otra situación habría habido una historia de amor incipiente, es decir, habría amiga, porque ellos conectan perfectamente, saben que se podrían llevar bien tener una relación perfecta, pero Robert Duvall pues está enamorado de su mujer y quiere ser leal a su mujer. Es decir, su mujer se ha vuelto loca porque han perdido una hija, eso es un gran motivo para volverse loco y no la voy a abandonar, coño. Además, en el momento que yo fui a la iglesia y dije, para lo bueno, para la salud y la enfermedad, para lo bueno y lo malo, hasta que la muerte nos separe, no la voy a defraudar, tengo que estar con ella. O sea, es así.
Es que en realidad es el retrato, ese comentario al individualismo del vaquero americano. La película acaba con un duelo a muerte.
Sí.
En realidad es muy crítica de esa visión, porque yo tengo la tesis de que Michael Douglas en realidad es un personaje sumamente egoísta, porque, y me baso, volvemos a la relación entre estas dos parejas, la del Poli y la suya. El Poli dice que ¿por qué aguantas a tu mujer? Porque la quiero, le contesta Rachel Ticotin. Yo creo que lo que Donald Fence, le vamos a llamar Donald Fence, ¿vale? Bueno, o Defense.
Defense, es Defense.
No acaba de asimilar que su mujer en realidad no le quiere.
Eso
y
es.
Esto pasa. O sea, ella le tiene miedo y ya no le quiere, ya no está enamorada de ella, por eso no, ella no tiene por qué seguir cuidando de él, ¿no? Uh-huh. O tal. Esto es así de duro, ¿no? Esto es así, ella no le quiere, ¿por qué tiene que estar con él? Lo digo porque ella sí que es un poco injusta con el personaje de Michael Douglas, en el sentido de que realmente a veces sí que da la impresión de que le quiere apartar de ella.
Sí.
Con demasiada poca diplomacia. A veces me da esa impresión, sí que es cierto, pero bueno, es que no le quiere. Tío insiste y no le quiere, es que ya no le quiere.
A mí lo que me gusta de la película, de esta película, es que no hay nada absolutamente, no hay nada claro en todo lo que ocurre en la película. O sea, no los personajes son contradictorios, porque son personajes, dentro de que todo parece una parodia, los personajes al final acaban siendo muy muy reales. O sea, con sus contradicciones, porque se dan situaciones muy muy incómodas, o sea, muy incómodas dentro de una parodia, pero que al final acaban siendo muy reales. Es decir, una persona no tiene por qué ser coherente con sus sentimientos y con sus actos. O sea, y eso me gusta. Es decir, el tío está loco, obviamente, objetivamente está loco, pero tenemos la sensación de que su mujer podía haber hecho algo más, ¿no? Por él.
existe ese lamento de que si la mujer hubiera sido como el personaje de Robert Duvall, que por cierto, menuda visión del policía tan alejada a la que tenemos ahora mismo tras los nuevos disturbios, tras este remake de los disturbios después de la muerte del señor de este verano, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Este señor de los disturbios ahora mismo. Joder, no Rodney King, el de este verano. Bueno, se me ha olvidado, lo siento. Pero qué menuda visión. Me parece que es mucho más bonita la visión del policía que te da. Además te dicen que viven en una. Trabajan en una ciudad peligrosa en donde realmente les matan todos los días. Uh-huh. En una jungla de asfalto, ¿no? En los 90, con mucha más delincuencia que ahora. Pero bueno, volviendo un poco a la interpretación de. A la mala interpretación de Donald Fence como un héroe del pueblo, que me parece que es lo más interesante de la peli, ¿no? Yo creo que además él es más bien una fuerza humana, que rechaza adscribirse a cualquier colectivo. De hecho,
cuando
el nazi dice, tú eres de los míos, mira a estos maricones que están aquí comprando armas, pero tú eres de los míos, te voy a ayudar, no sé qué. Y el tío, no, yo paso de ti.
Ni de coña soy como tú, vamos.
Que ya hemos visto que existen en Estados Unidos, ¿no? Que es un colectivo que está ahí, minoritario, no lo sé, supongo, menos de lo que parecía, más, bueno, en fin, eso no me meto en ello, pero que él rechaza, o sea, tú déjame en paz, o sea, yo no soy de los tuyos, yo soy un americano que cree en la libertad de expresión, ¿no? Y por eso también el personaje pues te da a entender que bueno, existe una cierta positividad en ese sueño americano absolutamente tradicional que encarna Donald Fence, ¿no? Aunque sea pasado ya de moda y ya superado. Pero yo creo que lo que él representa, y esto es lo poético y lo triste de la peli, son los restos de una América que ya no es.
Sí.
Y que sigue a la deriva, enloqueciendo poco a poco. Y él lo expresa con una metáfora súper brutal cuando mata al nazi y llama por teléfono a su mujer, diciendo: yo soy como los astronautas que fueron a la luna y se quedaron en la cara oculta de la luna sin comunicación durante una temporada, y nadie sabía lo que iba a pasar con ellos cuando dieran la vuelta a la cara oculta de la luna y si podían volver enloquecidos o se habían comido la cara como la hija de Borat al chimpancé en la caja, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que ha pasado con este tío. O sea, es un tío abandonado que ha enloquecido con los años, por el camino, y que sus valores son ya obsoletos. Y que no tienen sentido ya sus valores. Quizá nunca los tuvieron, eran una mentira.
Sí, ese es el problema, que quizá fueron una mentira. Supuestamente esos valores eran los buenos, y además son los que siempre se reivindican, los americanos los reivindican como los valores americanos. Sí. Él los cumple, pero al final acaban pasando de moda y al tío le dejan apartado, y el tío está totalmente desubicado. Entonces, por eso él no entiende nada de lo que ha pasado. Él dice: yo encarno esos valores, he hecho todo lo que se tendría que hacer, y no entiendo por qué ahora todo el mundo me da la espalda. O sea, sí. Y al final el tío acaba está abocado, porque lo sabe, a ser un marginado, y él no quiere ser un marginado. Hay un momento también muy bueno, que es cuando se cruza con, a ver, ¿cómo se llama este actor que es muy conocido? Lo encontraré, que no me acuerdo del nombre. ¡Ah! Es un actor negro, afroamericano, que está a la puerta del banco.
Bondi Curtis. El de económicamente viable, ¿no? El arruinado del banco.
Económicamente no viable. Entonces él es un tío, es exactamente igual que el económicamente no viable. Y además él está dando el mensaje en el de la película. Es decir, yo he hecho todo lo que tenía que hacer para ser un buen ciudadano, he trabajado y demás, y ahora me declaran un tío económicamente no viable y soy un puto paria. O sea, me quedo fuera. De hecho, si te das cuenta, va vestido exactamente igual que el personaje de Michael Douglas, que Defense. Es como una proyección de él mismo. Y acaba él en el coche de policía, y se lo llevan en el coche de policía detenido, como diciendo: este es tu destino, tío. Tú vas a ser un marginado como yo. Aunque has hecho todo lo que te han dicho que tenías que hacer. La sociedad... Y este país te está diciendo que hagas esto, lo has hecho, y aún así vas a quedar totalmente excluido.
Es totalmente cierto, es como un destello de lo que está destinado a que le ocurra, es decir, que el sistema lo aprese y lo aparte, ya definitivamente. En vez de ayudarle, en vez de tratarle, lo aparta, lo expulsa, ¿sabes?
Y el tío se rebela contra eso, y el tío dice: no, al final yo lo que tengo que hacer es ir a casa con mi mujer, que es lo que debería hacer, lo que debería pasar, y debería estar con mi mujer me debería querer y me debería ayudar. Y eso su locura está en eso, en que no aceptan que su mujer ya la mandó a tomar por culo hace mucho tiempo.
Eso es lo que él no acaba de encajar, ese es su gran error. Y de hecho, cuando él comprende que su mujer no va a volver, hace eso que se llama, lo vi al final de la primera temporada de Boss, la serie de Amazon que me encanta, suicidio por policía. Es decir, tú fuerzas una situación con la policía americana que ya sabemos que te va a disparar y te va a matar. Y entonces él fuerza el duelo a lo OK Corral, ¿no?
Y encima
el duelo americano con Robert Duvall, que es un tío bastante razonable por otro lado, pero fuerza a que le mate. Es decir, él se suicida. Él se suicida por policía, se llama así.
Y además, encima, aprovechando y diciendo: ya que el sistema en el que yo estoy totalmente metido y en el que él colabora, porque he trabajado en el Ministerio de Defensa construyendo misiles para las guerras que tenía mi país fuera de Estados Unidos, o sea, yo he estado dentro del sistema totalmente ayudando a hacer misiles, pues ya que el sistema me ha abandonado, en que he hecho todo lo que tenía que hacer, pues yo me voy a aprovechar del sistema para ayudar a mi familia, porque el tío provoca el suicidio.
Cierto, para que la familia cobre.
Para que su hija cobre una cláusula y tenga el futuro asegurado. O sea, se hace una película acojonante.
Claro, es que es un personaje complejo. Tú no puedes decir que no tenga razón en el fondo ni nada. Lo que pasa es que sí que hay un momento cuando él hace la llamada después de matar al nazi. Ahí es donde él mismo dice: ya no hay vuelta atrás. Y de hecho la película te lo expresa de una manera diáfana y clara. Él va vestido con camisa blanca hasta ese momento, y en ese momento, en la llamada telefónica después de matar al nazi, está vestido con una camisa negra.
Sí, sí, sí. Ya está, ¿eh? Te está anunciando que no tiene ningún futuro, ¿sabes?
Exactamente.
Él es consciente de que ya todo está contra él. O sea, ya sí que se empieza a materializar su futuro, o sea, su destino, que es totalmente negro. O sea, él sabe que no tiene escapatoria.
Pero no deja de ser divertido que al final Joel Schumacher, de una manera diabólica, provoque este cambio con el asesinato de un nazi asqueroso, ¿no? No deja de tener su humor negro, su,
sí.
Su bueno, mira, pues, ¿sabes? Pues ha matado al peor de todos. Que no lo sé, no sé, igual es tal.
Pero atiza a todos, ¿eh? Porque obviamente con el nazi es más, es obvio, ¿no? O sea, el nazi, digamos, tiene un momento como que Michael Douglas se lo toma como, ojo, es la primera vez que me encuentro durante todo el trayecto alguien que me dice que esto lo estoy haciendo bien. Y que soy y que lo que está haciendo es lo correcto, dice, y es cuando de repente reflexiona y dice, pero si es un nazi, o sea, no sé
sí, cómo. Sí, exactamente,
lo estoy haciendo por otro lado, o sea, estoy haciendo por otras cosas, por cosas totalmente personales. Pero luego me gusta mucho cuando se encuentra con el coreano y tiene un mensaje muy políticamente incorrecto, pero dices, no deja de tener razón, y dice, hostia, me estás obligando a, solo quiero que me cambies un dólar.
Sí.
Y tú me estás obligando a que compre algo. Y te voy a comprar una Coca-Cola que es cara, o sea, y no me va a quedar el dinero de vuelta para llamar por teléfono. Y estoy hablando contigo, que eres un tío que no sabes ni siquiera hablar inglés, y es todo lo contrario. Es decir, estás en un país en el que no crees en el sistema, no te estás involucrando en la vida de este país porque ni siquiera eres capaz de hablar inglés, pero te estás aprovechando del sistema y sabes lo que hay que hacer para ganar dinero. O sea, todo lo contrario de lo que me está pasando a mí, ¿sabes? Entonces, sí, a eso le cabrea muchísimo y dice, joder. O sea,
sí,
ganando dinero a costa de tu trabajo, eso sí, pero en un país que no es el tuyo y no eres ni siquiera capaz de hablar inglés, tío. Y se mosquea muchísimo. Y me parece que tiene razón, me gusta ese momento.
Tiene cierta razón, pero ves, yo creo que la película es absolutamente limpia.
Claro.
Porque tú puedes también comentarle al personaje de Michael Douglas que el tío se está enrocando en ponerle el precio a las cosas que él cree que tienen que tener. Y eso no es así.
Y eso no es así, efectivamente.
Eso no es así, en la puta vida ha sido así, ¿sabes? O sea,
nunca.
Eso no puede ser así, Michael Douglas, tío. Y luego también es un comentario muy divertido al libre mercado, porque está interviniendo los precios y el otro está diciendo que... O sea, fíjate el conglomerado de concepciones que podemos sacarle a la escena del coreano.
Por eso, es que es una película totalmente contradictoria, o sea, en todo momento, porque incluso en el momento del inicio de la película, cuando él está en el atasco y ve las pegatinas, hay una de las pegatinas que le toca los cojones que pone libertad económica y se cabrea muchísimo en ese momento también. Es como otra gota más para que yo salga del coche totalmente mosqueado. O sea,
sí, exactamente. que debería ser, entiendo que debería ser lo contrario, ¿no? Que
claro.
Le debería parecer la leche, ¿no? Es el libre mercado, es un poco la economía capitalista por excelencia, no interprétalo con acepciones positivas o negativas, lo que tú veas, ¿no? Pero bueno, es símbolo de un país que no es autoritario, ¿no? Uh-huh. Entiendo yo así, ¿no? Uh-huh. De modo que sí, o sea, es que Defense tiene sus cosas, esa manía de cambiar las reglas a su favor tampoco habla bien de él. ¿Sabes?
Claro.
De modo que, bueno, es una peli compleja, sí, la verdad. Luego, hablando otra vez y acabo con lo del nazi, es muy malvado también que la película ponga un americano tradicional matando a un nazi, convirtiendo o cambiando el sentido de esa conciencia de matanazis que tienen los Estados Unidos, ¿no? Que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial y acabaron con un régimen absolutamente maléfico, los nazis, y aquí sin embargo el gran error del personaje viene de ahí. Su condena final, su bajada ya sin frenos al infierno, viene de matar a un nazi. O sea, si él no tuviera esta concepción tan tradicional y no hubiera querido, digamos, satisfacer ese instinto nacional o crear un reflejo de ese momento histórico en donde América efectivamente salvó al mundo de un futuro tremendo, pues a lo mejor Donald Fence estaría vivo ahora mismo, ¿no? Y le hubieran dado pues un poco de tranquimacín y a lo mejor pues hubiera ido pasando esta mala racha.
De hecho, creo que es al único que matan durante toda la película, porque
la única víctima, el nazi, sí.
A los demás simplemente le dije dejarme en paz o les aconseja, decir, con los pandilleros, al final les mete una paliza diciendo...
Y los pandilleros se matan ellos solos.
Pero los pandilleros se matan ellos solos. Y además es cuando le disparan en la calle, que esa escena es brutal, que matan a una señora, matan... El tío no se inmuta, sigue de pie. O sea, se queda... No, ni siquiera...
Y
ni
cuando
siquiera se agacha.
Y cuando está el de económicamente viable, Bondi Curtis Hall, a la puerta del banco manifestándose porque el banco le ha arruinado, él no está ayudando al tío. Luego, minutos después, descubrimos que a él le ha pasado lo mismo, que está en el paro, que no tiene dinero.
Sí.
A él lo que le interesa es el regalo de su hija, donde fija sus ojos y la cámara te lo subraya. La fotografía de esta peli es excelente.
Muy buena, sí.
O sea, pasa su mirada subjetiva, pasa del tío que se está manifestando con la pancarta a la bola, al boliche ese con el unicornio que va a recalar a su hija, que es lo que le interesa, es lo único que le interesa. El tío está en su puto mundo. Ya, o sea, sí, está sí, ya sí. Vamos.
Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Desengrasamos, Juanma?
Vale, venga. Desengrasamos. A
ver, creo que esta canción ya la he metido en algún podcast anterior, en algún par impar anterior, pero es que está totalmente relacionada con esta película.
Sí.
Los Foo Fighters, hay una canción que se llama Walk, que si la gente se mete en YouTube y ve el vídeo, verá que el vídeo y la canción es un homenaje a Un día de furia. O sea, es exactamente sí. igual. Sí, sí, es Dave Grohl, sí. el guitarra y cantante de los Foo Fighters en un coche. Yo creo que está rodado en el mismo puente, o sea, en la misma parte, en el mismo escenario. Y en un atasco empieza a ver pegatinas ahí, el autobús con los niños, un niño de enfrente que al final le hace así un corte de mangas y dice, venga, toma por culo, me levanto. Y entonces empieza a hacer el recorrido, exactamente el recorrido muy parecido al que hace Defense en Un día de furia. Y la canción mola, además, o sea, que está muy bien. Así que,
pues venga, sí. Vamos a mover el esqueleto mientras yo aparto el coche en el arcén. Porque estoy harto de este semáforo que no se acaba de poner en verde.
Pues ala, que suene los Foo Fighters. To whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over. Every time that I return. Bueno, pues los Foo Fighters. Espero que Poveda me haya dejado un poco. Es que Poveda me corta las canciones, que dice que no suenen mucho.
Sí. Y dice que acabemos pronto este podcast, que se tiene que ir a comer, que su mujer le ha hecho macarrones.
Y yo, claro, y luego me escucho los podcasts para que hagamos las cosas mejor y veo, pero si el cabrón me ha puesto 30 segundos de canción. Y dice, que tienen que sonar poco, ¿ves?
Mírale, ya está rabiando en el chat.
Ya se está metiendo con nosotros.
Ya está rabiando.
Deja un poquito esta canción, ahí está el estribillo, coño.
¿Sabes por qué está rabioso? Porque no le hemos regalado películas del sorteo que hicimos.
Ah, el otro es verdad. Día. Que ya salió ganador y ya las hemos mandado.
Sí, sí. Pues enhorabuena a nuestro ganador. Que a pesar de Antonio Poveda, pues ha habido un ganador y les hemos enviado las películas. Mira, está rabiendo por el chat, está diciendo, te quito la vida, te quito el programa, te quito todo. ¿Sabes? Está poniendo ahí en mayúsculas.
Y diciendo un montón de guarradas que no vamos a reproducir porque...
Nada, tiene un cerebro muy oscuro este hombre. Bueno,
es un puto crack el Poveda.
Vamos a...
Qué cabrones.
¿Sabes qué estaba yo pensando? Hicimos hace poco el podcast de Seven, que es también una super película noventera. A mí sí. Me gusta más Un día de furia que Seven, ¿eh? Lo voy a decir.
Bueno, yo creo que son distintas, no son comparables.
Sí, ya, sí, no. Sí. Es una idea totalmente y absolutamente personal e intransferible. Son distintas, sí. Pero esta película que ha sido vista como... Es interpretada como una película de justiciero, una peli de Charles Bronson con un final trágico, con un personaje incomprendido y dramático. Y en realidad yo creo que te propone un híbrido bastante irónico y bastante con bastante reverso con otro género que estaba muy en boga en los 90, en los primeros 90, que es precisamente el género de Seven, y a eso iba, el psicothriller, el cine de psicópatas, el psicópata, es decir, el personaje enloquecido, que al fin y al cabo pues es lo que está un poco Michael Douglas, ¿no? Tiene su particular día de...
Sí.
furia.
Porque aunque seamos, vemos ese protagonista y es el que lleva el peso de la película, pues sí que es verdad que en paralelo hay una investigación que es el que hace el personaje de Prendergast, de Robert Duvall, sí. En el que el tío, como funcionario, o sea, como un funcionario, porque al final es un tío que trabaja en una oficina, simplemente hilando los sucesos, pues da con el con quién sí, es el asesino.
Es un tío que sabe, da la impresión de que tiene, digamos que con ese buen carácter que tiene,
sí.
Es capaz de gestionar o de adivinar cómo puede pensar una persona con un problema psicológico. Da la impresión de que lo sabe por su mujer, ¿no? Y aplica esta especie de sexto sentido policial al personaje de Fens, ¿no? Están como, de alguna manera, están engarzados.
Y él, sí, por alguna razón él reconoce efectivamente. Y además, anécdotas, algo que es anecdótico dentro de la ciudad de Los Ángeles, que son pequeños sucesos que no van a ningún lado, es decir, que no ocurre nada, simplemente es.
Él averigua el patrón, ¿no?
Él ve, sí. Sobre todo por las armas, que es muy curioso cómo va evolucionando, que también eso también es una descripción de América, ¿no? De cómo sí. Casi el empoderamiento te viene por el arma que tengas, ¿no? Según tengas un arma más potente, vas a ir avanzando más en tu propósito. Él empieza con un bate de béisbol y termina al final con un lanzacohetes y de todo. Entonces, sí. Pero lo que me hace gracia es cómo el tío va relacionando, ¿no? Pues con las armas, al final dice, bueno, esto estamos hablando siempre de un mismo tío, aunque son sucesos aparentemente inconexos, que nosotros hemos visto en la película, pero si la película solo fuese por la investigación criminal sin saber quién es el asesino, como el típico psicothriller normal de películas, también sí. Estaría muy bien, efectivamente, como tú dices, ahí habría una buena película, habría una buena película de investigación. Y la investigación y cómo el tío va resolviendo esos problemas está bien porque tiene lógica y lo hace con un sentido común. Y, es, sí. y funciona, me gusta también.
Sí, pero totalmente sí. De hecho, ahora podemos hablar del personaje de lo bien que está Robert Duvall en esta peli. Pero sí, a mí me parece una especie de híbrido entre película de venganzas o de justiciero o de vigilante con una psycho movie. Y me parece que ahí habita una especie de la inteligencia de la película, la jugada artística reside ahí, porque es una película que se alimenta o que parece de Harry el Sucio,
sí, pero no lo es.
Te propone una relectura de todo eso muy, muy importante, ¿no? Y muy adecuada a la sensibilidad de los primeros 90, en donde yo asumo que probablemente las enfermedades psicológicas de los norteamericanos estaban disparándose ya a las cotas que están ahora. Y apunta a eso, lo adivina, la película lo adivina, ¿no? La película lo lee. Y luego, aparte, pues también te permite meter a Un día de furia en la extensísima lista de películas de psicópatas, en plan Mujer blanca soltera busca, Seven, De repente un extraño, Falsa seducción, no sé qué seducción, ¿sabes? Todas estas. De Ray Liotta metiéndose en tu familia, entrometiéndose, tal. Este personaje, ¿vale?
Claro, pero es que lo bueno que tiene esta película es que el villano de cualquier otra película aquí se convierte en el protagonista.
Claro, claro, y aquí, es equivalente.
Aquí
es
se hace un psicosis, ¿sí? Desde el minuto uno. O sea, aquí no tenemos que esperar a la mitad de la película para sentirnos identificados con él. Lo bueno de esta película, que es lo que realmente te agarra las tripas y te replantees lo que estás viendo, es que ¿cómo puede ser que estés viendo el viaje de este hombre a su casa, por el camino haga auténticas atrocidades, sí. No entiendas muy bien por qué lo está haciendo, ni tenga una lógica dentro de una cabeza normal, cuerda, lo que está haciendo, y aún así sientas empatía por él y sufres por él? Dices,
claro,
joder, el tío es un loco,
claro,
está haciendo estas atrocidades, lo que pasa que al final todo esto deriva porque el tío es repudiado absolutamente por todo lo que él quiere, o sea, por su trabajo, por la sociedad idílica que él creía que estaba aportando cosas, y por su mujer. Y aún así lo ves como una víctima, pero también la ves como un villano. Y aún así, aunque hay un montón de sentimientos contradictorios que no deberían casar dentro de tu cabeza y dentro de una película, dentro de un relato, estás totalmente de parte de él durante toda la película. Lo acompañas en el viaje y dices, joder, este tío se merece algo mejor.
Sí, es que fíjate, hay una cosa que es una progresión muy, muy evidente y muy bonita, entre comillas, bonita. Tú, el monstruo, el otro, la otredad, la amenaza, hace un siglo era el conde Drácula que vive en un castillo.
Sí, sí, sí.
Luego después fue Norman Bates, un tío que vive en el desierto, apartado, que puede parecer como tú, pero no es como tú, cuidado. Pero no eres tú. Pero es que en un día de furia, el monstruo ya puede ser tú. Esa peli te... Michael Douglas se gira y te mira fijamente a ti, espectador, y dices, tú puedes ser yo, o yo puedo ser tú. Esta es una persona común. Entonces eso te sitúa a ti, espectador, como monstruo. Tú puedes ser un monstruo. ¿Sabes? Tú, que eres tan bueno, que eres el centro de tu vida, de todas las cosas, probablemente, si eres un tío medianamente egoísta, que es lo normal. Tú puedes ser un monstruo. Imagínate que mañana tú pierdes el trabajo, no puedes pagar la hipoteca, te deja tu mujer por el jardinero, si es que tienes jardín, y se te avería el coche en un atasco. Pues a lo mejor eres capaz de
meterle
una hostia a alguien.
Que sí. Es que de eso va la película. Y por eso aparece el personaje de Bondi Curtis Hall, para recordarle al protagonista que es un monstruo, pero es un monstruo que presenta al hombre normal, al hombre cotidiano. Sí. Y es un mensaje hacia el protagonista de la película y hacia nosotros. Es decir, en cualquier momento tú puedes cruzar la línea, te puede pasar algo y puedes convertirte en un puñetero paria, en alguien fuera de la sociedad, apartado, y convertirte en un monstruo. Que harás cualquier cosa para sobrevivir.
Sí, sí. Entonces tú eliges, puedes ser como Robert Duvall o puedes ser como Donald Fence, ¿no? Es un poco también la lección que te plantea la película. Robert Duvall está entrañable, maravilloso. Además, él al final también tiene una evolución como personaje.
También evoluciona.
Yo no me voy a jubilar. Voy a tener que explicárselo a esta mujer como sea, pero yo todavía no me jubilo. A mí me quedan todavía unos cuantos años. Que es lo que es lo correcto, es lo que tú sientes como correcto para este personaje, ¿no? Que tiene mucho que aportar a la sociedad todavía.
Sí.
Y que no tiene mucho sentido tampoco que lo deje, pero bueno, oye, si lo deja, pues es su decisión también, pero bueno, que no, él siente que no es lo correcto. Parece muy bonito cómo lo interpreta Duvall, tiene una candidez y una
es perfecto.
Una inteligencia perfecta.
Me encanta porque Robert Duvall, claro, tiene una carrera tan extensa que al final llega momentos que ves películas de Robert Duvall, ves a Robert Duvall haciendo de Robert Duvall. Es decir, no tengas la sensación de que haga ningún esfuerzo para interpretar a nadie. Pero aquí está perfecto. Ese rollo de desenfado, de que quitarle importancia a todo y todo hacerlo como de manera muy educada, y está en muchas películas de Robert Duvall. Es decir, es Robert Duvall haciendo de Robert Duvall. Pero aquí la evolución que tiene es muy curiosa. Cómo al final el tío se revela y es capaz de soltarle una hostia a sus compañeros, que es un auténtico gilipollas.
Sí, exactamente.
Porque le toca donde le duele. Que es el momento que le tocan a su mujer es donde a mí me demuestra que el tío con el personaje de Rachel Dicotin no ha tenido nada. Porque él sigue enamorado de su mujer.
Sí, no, está claro.
Y le suelta una hostia... Le suelta una hostia y al final decide... Bueno, voy a hacer lo que realmente yo quiero, que es... ir al encuentro del villano, del protagonista, de Michael Douglas, intentar solucionarlo, y decide en ese momento que no se va a jubilar. O sea, el tío al final hay una evolución y cambia. O sea, por un lado, de nuevo, la película te está dando dos mensajes contradictorios. Nos está diciendo que si nos pasa lo que nos está pasando, lo que le ocurre al personaje de Michael Douglas, hay diferencias, que nos tenemos que relajar y hacer una
relectura de nosotros.
Una relectura sosegada de todo lo que está pasando. Y por otro lado, nos estás diciendo, pero tampoco te dejes llevar por la vida, no te dejes llevar por los acontecimientos, y toma las riendas de tu vida, que es lo que hace al final el personaje de Robert Duvall.
En ese sentido es positivo, porque el personaje positivo se queda, digamos, no se aparta tampoco de la sociedad, no se va de la policía, con lo cual asumes que este hombre va a seguir aportando ese punto de vista razonable y a la vez activo, mucho más activo de lo que le dicen, durante un tiempo más, ¿no? Con lo cual hay esperanza y todavía existen personas así y en fin, pues eso, no es un final, a pesar de que es un final bastante triste, es un final que no es del todo desesperanzado, ¿no? Yo creo. Y está bien. Bueno, hay otra película que te plantea un juego muy similar, pero con un humor mucho más grueso, que es El Justiciero, la de Bruce Willis.
Es una
peli que parece un remake de las pelis de Charles Bronson, pero luego te hace la puñeta la propia peli. Es muy curiosa de ver. Lo digo porque en redes sociales este fin de que la echaron por la 1.
Se montó una buena, sí.
Se montó una buena porque dijeron que era otra película facha. Se dijo que estaban echando una peli facha en la 1 y en la 2 estaban echando la de Coisette, esta de la librería, que ganó el Goya, ¿no?
no me jodas.
Y se nota que no han visto la película de Bruce Willis, que es una de las últimas buenas que ha hecho Bruce Willis. Interesante.
Además la dirigió Eli Roth, ¿verdad? Esta película.
Eli Roth, con mucha mala leche la película. Era una comedia negra bastante importante.
Joder, es que Eli Roth tiene muy mala. A mí Eli Roth, o sea, no me parece como director, no me parece que sea un gran director para nada, o sea, no creo que tenga buena mano, quiero decir, no es un tío, pero hace unas propuestas siempre como muy mala hostia y mola. En Inferno Verde, que eso no deja una película gore, sí. Te plantea qué pasaría si unos tíos metidos en una ONG de estas de salvar el Amazonas y tal, los pillasen una tribu de caníbales.
Sí. Y se los comen,
claro.
La película es de cómo se los comen y vas viendo cómo se los van comiendo,
¿no? Hay que tener muy mala hostia para plantear una cosa así, pero está muy bien, o sea, mola. Lo que pasa es que luego como director pues es un tío que no es Tarantino, ¿sabes? Que suele, no, digo Tarantino no. Porque suele aparecer ha aparecido en películas de Tarantino como actor, pero no es tan sutil como Tarantino ni tiene tanto gusto como Tarantino. Es más burdo, más tosco, pero los planteamientos, los puntos de partida de las películas son originales y con muy mala hostia, es verdad.
Sí. Está curiosa. Pero bueno, hay una cosa de que me encanta de Un día de furia y es lo bien que luce. Lo súper noventera que es la película. Mucho, el director de fotografía es Andrzej Barkowiak, que hizo, pues al año siguiente hizo la fotografía de otra película muy, muy angelina, muy de Los Ángeles, que es Speed, una de mis pelis favoritas.
Sí. ¿Eh?
Y muchísimas más películas. Todavía sigue trabajando. Pero hizo otras pelis con Schumacher, una con Nicolas Cage. Luego también hizo una de Arma Letal, Un día de furia, El abogado del diablo. Estoy leyendo IMDb. Los gemelos golpean dos veces. El honor de los Pritzi. Tiene un poco de todo. Veredicto final.
Curioso. Joder, Sidney Lumet, la de Paul Newman, muy buena peli. Sí.
Y luego se pasó a la dirección con películas como Doom, la de Dwayne Johnson, alguna de Jet Li, Romeo debe de morir, Nacer para morir, con de estas pelis de baratitas de Joel Silver que hacía a veces. Y ha hecho varias pelis de acción de director, entre medias.
Pues aquí la fotografía luce. Visualmente la película es muy potente. O sea, me gusta muy bien cómo está mostrado Los Ángeles noventeros.
Sí. ¿Tú qué sabes de objetivos, Dani, que eres cámara?
Es una cosa que iba a hablar de cosas, una cosa que me llama la película.
Sí.
Dime.
Nada, estos planos tan absolutamente amplios que te muestran un atasco entero y que te aplanan la imagen, eso es un teleobjetivo, ¿no? Es un plano muy Tony Scott y se ve mucho en Un día de furia, ¿no?
Mira, a ver, cuando coges un plano muy, muy general donde los personajes están muy cerca de la cámara, ahí son angulares. Cuando Tony Scott utiliza mucho teleobjetivos sobre todo con atardeceres y demás, y siluetas como alejadas, pero con planos cortos. Vemos un cuerpo entero de un personaje. Pero ese cuerpo está muy alejado de la cámara. La cámara, digamos, que tiene un zoom enorme para que el fondo y ese personaje pues estén, digamos, bien encuadrados en el plano. Sí. Y aquí, curiosamente, me llama la atención que hace muchos movimientos de cámara, hace planos muy largos. El principio de la película es un plano larguísimo, empieza la boca de Michael Douglas y sale del coche y se mueve. Y ese plano, lo lógico y normal es que se hiciese con un gran angular, con un, no sé, con 15 milímetros o 20 milímetros, porque tiene que abarcar muchas cosas y sobre todo tenerlas bien enfocadas, y sobre todo cuanto más angular sea el plano, a la hora de mover la cámara, digamos que la cámara va a temblar menos, ¿sabes? No va a ser más cómodo para el espectador. Pero yo creo que utilizan deliberadamente no grandes angulares en planos largos para que la cámara sea incómoda, para que la cámara tenga la sensación de que está manejada por una, aunque es algo muy noventero, pero la cámara no se mueve de manera muy fluida, ¿sabes? Y se mueve con un objetivo que no es un gran angular, que es con un objetivo medio, a lo mejor con un 50 milímetros, no sé. Pero tengo la sensación de que eso es deliberado. Lo lógico habría sido utilizar esos planos, un gran angular, y no los utiliza. No sé por qué. O sea, y me llama la atención. Y creo que simplemente es para que la cámara se mueva, no haga los movimientos de manera fluida, aunque estamos en los años 90 y no había cámaras robotizadas y tanto como hay ahora, pero ese principio de movimiento, de plano secuencia que se mueve dentro del coche, sale del exterior y tal, es incómodo de ver, no es fluido. O sea, me llama muchísimo la atención.
Sí, sí.
Pero, sí, o sea, a ver, aquí utiliza, obviamente utiliza muchos teleobjetivos porque eso es muy, muy noventero, pero sí. No llega a utilizar grandes angulares que me llaman la atención para el tipo de película que es. La cámara, sí, cuando se acerca a los personajes, no es un gran angular, no sé por qué. Habría sido lógico.
Luego tiene un uso de la profundidad de campo muy interesante porque estás viendo, por ejemplo, en el plano de Tuesday Well, la mujer de Robert Duvall hablando por teléfono en la casa, en la cocina, y al fondo estás viendo el salón todo desordenado y estás viendo al gato que está saliendo en una caja, de una caja, ¿sabes? Al fondo. Sí. Un detalle totalmente random, ¿sabes? Anecdótico, para decirte que hay un gato que luego lo va a coger en brazos, ¿sabes? Súper cuidado, me parece muy, muy bonito esa manera de hacerlo. Y luego otros también, o sea, cuando está Michael Douglas hablando por teléfono y ves al fondo pequeñitos, diminutos, los pandilleros apoyados en el coche, sabes que ahí hay algo, ¿no? Esto va a pasar algo ahí. Pero vamos, que estás viendo un montón de cosas, estás viendo todo el horizonte de Los Ángeles en la mitad de las ocasiones. Y luce espectacular esa ciudad.
Ah, espectacular, sí. Se palpa el calor, se percibe el calor, casi es de estas películas que huelen. Sí. Y luego tiene planos muy, muy, muy fardones. El momento en el que el Michael Douglas va al paseo marítimo al final, donde está su mujer y su hija, ese traveling que no sé si está hecho con un helicóptero o con qué, que la cámara de nuevo se mueve mucho y como poco a poco se va acercando a él. De manera lateral, es espectacular ese plano, es muy, muy bonito. O sea, es un plano estoy convencido que para hacer ese plano se tiraron mínimo un día, porque es un plano muy complicado. O sea, es sensacional.
¿Sabes de qué me acordé viendo ese plano? Como hace poco hicimos el podcast de Psicosis 3, se me asemeja al momento en el que Norman Bates de repente lo averigua todo y corre a la habitación donde le espera el malo. Le espera Yamahi, y la cámara le sigue en traveling todo el rato, pero realmente le sigues durante todo el tiempo para ir aumentando tu ansiedad, ¿no? Hasta que llega, a dónde va, qué está haciendo, qué está pasando. Me recordó a eso, porque además también se ubica casi al final de la película, justo antes de la resolución, ¿no?
Sí, justo antes.
Es un recurso, debe de ser un recurso que los directores tienen en cuenta, ¿eh?
Sí, es que es muy efectivo, visualmente es muy potente, o sea, mola mucho. O sea, tú piensas que ahora con las cámaras que hay ahora y con los medios que hay ahora, donde tú puedes guiar, puedes meter unas coordenadas en una cámara o una máquina donde directamente te diga, este objeto tienes que seguirlo, tiene que estar siempre encuadrado de la misma manera. Sí. Es decir, conseguimos que un personaje esté corriendo, la cámara le siga, siempre respetando el tamaño del plano y el fondo se mueva, claro, entonces eso es muy espectacular. Pero aquí está hecho de manera artesanal y la verdad es que ese plano funciona. O sea,
sí, sí. Y además con cierta, sin ocultar la imperfección.
Es que en los 90 no, es que no se podían ocultar las imperfecciones, es que y eso tiene, o sea, el ver que detrás de una cámara hay un factor humano, hay una persona manejándola, a mí eso me gusta las películas.
Me encanta
las películas de Fincher en las que parece que las cámaras están manejadas por robots porque son movimientos súper precisos, no tiemblan, vale, eso está guay, pero me encantan las películas de los 90, de los 80 precisamente por eso, porque cuando hay movimientos elaborados y la cámara se mueve, ves que detrás ahí se ve el factor humano porque los movimientos no son perfectos ni es una fluidez perfecta, no, hay
pequeños cierto naturalismo ahí,
tiembla un poquito, sí. Eso es.
Sí, la cámara tiene una fuerza, ¿no? Digamos, un peso específico, como ella misma, y lo notas. Y a mí me gusta mucho la cámara en mano, pero ya no tanto como se utiliza ahora con las cámaras digitales para transmitir inestabilidad o realismo o inmediatez documental, etcétera, etcétera. Está muy sobado eso ya. Pero me gusta mucho la cámara en mano, por ejemplo, la que utilizó Andrés Vazkoviak en esta peli y en Speed. Sí, sí. Es una cámara temblorosa, que tiembla, que hace reenfoques, que se mueve un poco tal, pero de otra manera, ¿sabes? No sé, es como que es otra tecnología más obsoleta, pero a mí me gusta más. Debe ser porque soy hijo de los 90 y, sí, y me gusta y, más, ¿sabes? Y pero porque, me hace más potente.
Y porque no es intrusiva, no...
Y exactamente, no se abusa de ella tampoco.
No tanto. Se abusa de ella, ¿no? Quiere decir que si te paras a analizar la película y te paras a, pues, a observar aspectos técnicos, pues sí que te fijas, pero si simplemente te sientas delante de la pantalla a ver la película, a ver con lo que ocurre en la película, no te paras a pensar en mira cómo se mueve la cámara o cómo... Nosotros lo hemos hecho porque tenemos que hablar de esta película, pero si no, no te paras en ello. O sea, eso es, sí. Ese es el gran mérito de las películas, cuando no hay un alarde técnico ni hay un subrayado técnico para que veas, oye, mira lo que estamos haciendo, mira cómo es cuando la película realmente funciona. O sea,
sí.
cuando no se inmiscue ni hace una intrusión en la narración, en la historia que están contando. O sea, sí. No, tiene que estar totalmente integrado en la historia. Y aquí en esta película, de nuevo. Como en otras que hemos hablado, que técnicamente tiene momentos muy muy potentes, pasan de manera totalmente natural, sin que te pares a sí. pensar en cómo se ha hecho tal o cual escena, ¿sabes?
Sí.
Y eso me flipa. O sea, es decir, esto te lo digo yo, que soy el fan número uno de Brian De Palma, que es todo lo contrario, ¿sabes? Que
sí.
Me saco la chorra y quiero que veas que lo hago.
Sí.
Pero también sé valorar cuando un director es académicamente perfecto, es decir, lo narro de la mejor manera posible sin que se vea mi impronta, sin que esté haciendo constantemente mira qué bueno soy, no, y eso, en eso Joel Schumacher es un
sí,
tío muy bueno.
Sí, Schumacher se adapta, pero luego, por ejemplo, en Tiempo de Matar también utilizó, es como si se adaptase mucho a la atmósfera, al ambiente de los lugares que él trata, de donde se ubica la acción, y yo creo que esta peli es de Los Ángeles, o sea, esta peli es Los
sí,
Ángeles.
Sí, sí, sí,
tal cual, Los Ángeles en julio, en mayo, tío, ni siquiera en verano todavía, pero ya hace calor.
Sí, hace calor. De hecho, la banda sonora de James Newton Howard, cada sí. corte de canción es un barrio de Los Ángeles, o sea...
Sí.
West LA, Venice Beach, cada son 11 cortes, creo, y cada corte es como el trayecto que va recorriendo Defense sí. hasta que llega a su
los
casa,
barrios.
que está en Venice Beach, ¿sabes? Esto sí. es curioso.
Sí, Newton Howard, este estilo de thriller noventero, Newton Howard hizo muchas. Estallido, sí. por ejemplo, que es el mismo productor de Arnold Copelson, que se murió el año pasado, por cierto, el productor de la peli esta, Copelson, también es suya. Y muchas más, ¿no? Yo creo que Newton Howard hizo mucha música de thriller también. Es...
Un montón, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero se me está yendo la cabeza. ¿Qué estabas diciendo?
No, pues está... A ver, ya ni yo lo sé tampoco. No, pues eso, que Los Ángeles. Efectivamente, que Los Ángeles al final es el otro gran protagonista de la película, es la ciudad de Los Ángeles, porque está mostrada se muestran muchos barrios, se muestra desde los sitios más humildes y más típicos de películas de pandilleros de Los Ángeles hasta los sitios más, pues eso, pues más de lujo, pues en el momento que se mete dentro de la mansión de lujo y vemos ahí una familia que está de ocupa, a punto de bañarse, cuidando la casa de un ricachón.
Con cada persona que se encuentra, digamos que la película hace una especie de afirmación social, no deja de ser un cuento urbano.
Sí, bien. Luego lo del campo de golf, que el tío se cuela y dice, ¿cómo que este campo de golf que es enorme y para que jueguen cuatro gatos y realmente aquí tendrían que estar jugando niños? Es que constantemente los mensajes son contradictorios, ya te digo, porque luego se encuentra con un tirado que le pide dinero y el tío le dice, mira, búscate un trabajo, o sea, es que... Ya te digo, que la película no tiene una...
Sí.
Políticamente no tiene una ideología clara, o sea, el tío constantemente lo que va utilizando es una especie de sentido común o incluso a veces no solo sentido común, sino también lo hace un poco de cuñado, ¿no? Es en plan de, búscate un trabajo, esto debería ser no sé qué, a todo el mundo le dice sí. lo que tenía que ser, aunque luego pues, digamos que dice cosas obvias y muchas veces cuñadeces, pero casi siempre tiene sentido común lo que está diciendo el tío, o sea, al hombre sí. que le llega y le hace casi le hace como una alegoría comunista de estás pasando por mi parque, tú tienes dos maletas y yo no tengo nada, eso no es justo, deberías darme una cosa, deberíamos darme una de tus maletas. Y el tío le dice, sí. cojones, ¿por qué te voy a tener que dar nada si esto es mío? Y al final le da la maleta que menos vale, claro, la que tiene el sándwich y la manzana.
Sí.
Pero luego llega al campo de golf y cuando tú piensas que este tío está dando un mensaje como muy neoliberal y en plan de, llega a los del campo de golf y dice, esto es una puta mierda, aquí tendrían que estar los niños jugando. O sea, el tío... Sus mensajes son contradictorios constantemente. Y eso sí. me flipa. Porque sí. somos. Porque los seres humanos son contradictorios, no son coherentes en sus actos.
No,
en lo que dicen.
Cierto, cierto. Pues sí, me fascina también el sentido del humor que tiene la peli. Es una peli divertida.
Oh, muy divertida, mucho.
Por Dios,
mucho.
Es una comedia casi y negra. Y por eso es amena y por eso te gusta volver a verla. No es una película victimista, triste, gris.
Nada,
es,
nada.
Es bastante divertida, Un día de furia. Oh, incluso cuando están pasando cosas feas, es divertida la película de ver. O sea,
hombre,
tienes
hombre,
espíritu
cuando
las películas de thriller de acción de su época que a mí pues me fascina. Bueno, y me estuve fijando y lo comentamos ayer en los pasillos, Dani, que cuando entra en la hamburguesería y tiene lugar una de las escenas más
sí,
famosas de la película, cuando una hamburguesa
sí,
de mierda y dice esto que es, yo quiero una como la de la foto. Y se lo está pasando bomba la dependienta todo el rato. O sea, incluso cuando el tío saca una Uzi, una
sí,
metralleta de la bolsa, la tía está diciendo, ah, bueno, tiene una metralleta, a ver qué pasa ahora.
Que,
¿sabes? Me va a atracar. Me fascina.
Por cierto, es la hermana pequeña de Michelle Pfeiffer, es esa chica.
Didi Pfeiffer, exactamente.
Sí. Didi Pfeiffer. La escena de hamburguesería es muy divertida porque es un. Todos hay muertos, o sea, totalmente cagándose de miedo y efectivamente la chica está partiéndose el culo de risa.
Sí.
Y además está muy bien. El rollo de la hamburguesa es curioso porque es la primera vez en una película donde te dicen efectivamente lo que todos hemos pensado: que vemos unas fotografías de las hamburgueserías que son unas hamburguesas maravillosas, ahí, enormes, con la carne grandísima y súper tierna, con el tomate súper rojo. Luego te dan la hamburguesa y dices, pero esto es una mierda. Siempre lo habíamos pensado. Es la primera vez que se dio en una película donde se hablaba lo que ocurría en las hamburgueserías, que luego te daban la hamburguesa en sí y no se parecía en nada a la de la foto. Y
claro,
eso fue...
no deja de ser una metáfora de lo que este tío se queja.
Sí, claro.
Nos están engañando.
Utilizando algo muy cotidiano y muy real que nos ha pasado a todos en una hamburguesería, macho. Yo me acuerdo perfectamente cuando vi esa película en el cine que dije, joder, y la gente en el cine pensaba, hijo, es que es verdad, o sea... Efectivamente quiere denunciar algo más, pero que pongan el ejemplo de la hamburguesería, de las hamburguesas, es todo un acierto. O sea, es el guionista, o el no sé si esto es cosa del guionista, esa escena, desde luego es un tío que estaba con los pies en el suelo y va a comer hamburguesas, seguramente lo ha pensado, el plan de ¿por qué cojones me dan una hamburguesa? Que es una mierda y no se parece en nada
sí, sí,
a lo de la
es
foto.
Como...
Porque es una mentira y nadie hace nada por reivindicar esa mentira.
Es como la versión del 93 de la famosa pintada de hemos sido engañados.
Hemos sido engañados, sí. Eso es, sí.
Es un poco eso. En fin.
Y luego hay otra escena muy, muy negra, muy cabrona, muy buena, que es la del campo de golf, cuando al tío le da el ataque al corazón y revienta el carrito se va y se cae en el lago y dice, necesitas las pastillas, sí, ¿y dónde estaban las pastillas? En el carrito. El carrito que se acaba de hundir en el lago, es cojonudo.
Totalmente, sí. Pues nada, eso. Podríamos seguir hablando una hora más de esta peli, la verdad. Me ha gustado muchísimo y ojalá Warner Bros. Hubiera sacado una edición en Blu-ray y DVD más elaborada y con más extras y con. Porque yo tengo una edición peladísima en DVD.
¿De Warner? ¿La caja de cartón?
Es la misma, la tengo en caja de plástico, pero.
Ah, bueno, sí. Igual. Yo tengo la de cartón, la primera que sacaron, fíjate, hace mil años.
Sí,
o sea,
fíjate,
y está pelada, no tiene nada.
Sí. Pues Dani, ¿qué hacemos? ¿Ponemos musiquita o algo?
Pues ya terminamos, ¿no? Ya nos despedimos, porque ya...
Ya hemos tenido nuestro día de furia. Yo creo que ya se ha puesto el semáforo en verde. Podemos ir a casa a ver a nuestras mujeres respectivas. ¿Eh?
Sí,
¿nos abrirán la puerta? Eso ya es otra cosa.
Yo espero que sí. Espero que mi mujer no me mande a tomar por culo. Como Barbara Hershey. Otra escena que no hemos comentado que es muy, muy incómoda, que a día de hoy sería impensable en una película, es en el momento de que la policía habla con el personaje de Barbara Hershey y le empieza a preguntar cosas sobre el marido. ¿Pero alguna vez te ha pegado? ¿Ha hecho algo...?
Sí.
¿Crees que podía haber hecho algo a la niña? No, por Dios. Y entonces te das cuenta que al final el tío, o sea, es totalmente inofensivo con respecto a su mujer y a su hija, ¿sabes? Y la policía le mira como diciendo, pero vamos a ver... Este tío no te ha hecho nada, o sea, no tienes que sentir... Estamos aquí simplemente por una llamada de teléfono, pero a ti no te va a hacer nada, o sea... Y eso en una película de hoy en día sería impensable que viésemos a un policía poniendo en tela de juicio el por qué una mujer sospecha de un hombre, de su marido, ¿no? Ella le está denunciando como si fuese un maltratador, pero en ningún momento ha sido un maltratador. Y es, joder, es un momento de verdad que me llama la atención. No me acordaba de eso de la película y cuando lo vi el otro día dije, joder, esta película, Dios mío, cómo se mete aquí...
Sí, es otra sensibilidad. Es como lo que yo digo de la del tratamiento con las personas con afecciones psiquiátricas o desequilibrios psiquiátricos, sí. Como el propio protagonista o el de la mujer de Robert Duvall en la peli, que ya te está proponiendo un cambio, pero evidentemente lo trata con una sensibilidad que a veces que ves que roza un poco con lo que hoy en día haríamos, o no haríamos, sino se representaría en una película. Sí. ¿Sabes? Entonces, hay veces que dices, es evidente que para todo el mundo que la mujer de Robert Duvall está psicológicamente desequilibrada, pero no te dicen que esté siguiendo ningún tratamiento, simplemente que su marido la sabe llevar.
Sí, sí.
Y los chistes de sus compañeros de trabajo pues son invaden un terreno bastante privado, ¿no? Sí. Y bastante trágico, que yo creo que hoy pues no se desde luego representaría ni de la misma manera.
Ni de coña, ¿no?
Pero bueno, ya te lo está señalando, la película te está señalando ese problema, con lo cual yo creo que ya manifiesta un carácter más avanzado y una sensibilidad superior y una voluntad de tocar temas que estaban ahí, que en las películas de acción americanas ni de coña podían suceder, ¿no? Entonces, sí, hombre, no deja de ser una peli del año 93. Ya han pasado, pues, ¿cuántos años?
27 años. Sí, sí, tiene, ya te digo que tiene perlitas esto de lo que has dicho tú, de las enfermedades mentales, lo del momento sí. De la policía, el policía con la mujer, en el que el policía le deja en evidencia como diciendo, este sí. Hombre no te va a hacer nada, o sea, le temes, pero nunca te ha hecho nada ni a ti ni a tu hijo, o sea, y luego... Sí. Y hay un par de momentos más en el que dices, joder, esta película se toca temas incómodos y se adelanta muchas cosas que además hoy están muy de moda. Y el tío lo metió...
Que hoy están en la agenda social y también política y son susceptibles de manipulaciones y de titulares, ¿no? Pero bueno, en todo caso la película ya te está diciendo que había ahí algo que estábamos descuidando como sociedad y que era hora de empezar a tocar.
No, y otro momento muy bueno es cuando de nuevo va una policía a casa de Barbara Hershey y la tía le dice, mira, no podemos estar aquí por esto que no es nada. Y dice, bueno, pero no me pueden dejar aquí sola. Y dice, bueno, pues la próxima vez que nos vea protestando porque queremos más coches patrullas y tal, pues apóyenos. Sigo diciendo que aquí todo el mundo puede hacer algo para que su vida sea mejor incluso. Y dice, pues la próxima vez que usted vaya a votar, pues tenga en cuenta que quiere más coches patrullas, entonces vote a la persona que va a tener, que le va a dar más coches patrulla para que usted se sienta más segura. No sé, la película constantemente te da mensajes como muy incómodos y como muy y que son impensables en el día de hoy, y yo creo que incluso en el año 93 también, porque por eso creo que causó tanta polémica en su momento.
Sí, probablemente. Bueno, en los 90 ya era la época de los abogados que demandaban por todo, es decir, que ya entrábamos, no está un poco tan absolutamente lejana como pudiera parecernos, aunque evidentemente ya ha llovido desde entonces. Es un poco angustioso pensar que yo vi esta película en Canal Plus el viernes que la estrenaron, tumbado en el suelo en mi casa de Aluche con mis padres, y dices, madre mía, lo que ha pasado desde entonces.
Ya, vale.
La mitad de mi vida, de mi puta existencia en este planeta, ha pasado, para empezar, ¿no?
Y otra cosa que siempre me llamó la atención de esta película es lo acertado del cartel, de la portada de la película. Que siempre me ha sido una de las carátulas que más me ha fascinado de la historia del cine, y en el que se demuestra, en el que en esa película, o sea, en ese cartel, en esa fotografía o esa pintura, no sé, que siempre me ha parecido muy atractiva, o sea, muy potente, está descrita la película. Es el tío encima de unos escalones que no van hacia ningún sitio.
Es verdad.
Es como unas ruinas, el tío con su maletín, con su uniforme de trabajo, digamos, ¿no? Ha recorrido esos peldaños, está en la parte de arriba, pero no van hacia ningún lado, no tiene ninguna recompensa. Sí. O sea, ese trayecto que ha hecho el tío, que eso es como, creo que es muy protestante, ¿no? Que las iglesias protestantes en la fachada son como escalones, ¿no? Que te demuestran que la manera de llegar al cielo es con trabajo, ¿no? Tienes que subir peldaños.
Sí, pero está costado.
No solo con ser buena persona, como te dicen en el catolicismo, vas a llegar al cielo. Los protestantes dicen que tienen que trabajar. Pues este tío, siguiendo esa máxima, ¿no? Pues ha recorrido esos peldaños con su trabajo, pero al final no le espera el paraíso. No, o sea, le espera el infierno. Está totalmente vacío.
Y con lleva, pues eso, pinta de oficinista, con sus bolis en el bolsillito, sí, una maleta y una recortada en la otra mano. Y luego, un detalle que yo creo que, siguiendo por la interpretación que tú has hecho, me parece cojonudo lo que has dicho de las escalones, al fondo lo que se ve son unos edificios bajitos ya desvaídos por la típica bruma y la contaminación de Los Ángeles, pero arriba se ve el downtown de Los Ángeles, los rascacielos con antenas, es decir, clase baja, clase alta, una división muy, muy, muy definida de clases sociales, que eso está ahí, ¿no? En la película también, los latinos que le pillan ahí en estas escaleras y le quieren atracar. Y luego el del carrito de golf, el pobre hombre este al final que se muere de un infarto y este no le ayuda, el cabrón de Donald. Y luego los superedificios, ¿no? De discográficas, edificios de oficinas, de Los Ángeles, ¿no? Que hemos visto en 100.000 películas. Está bien, sí, es muy interpretable este cartel. Seguramente un estudioso de semiótica podría sacar oro de esta cartel de peli. Mucho más guay que los que hay ahora, ¿no? De cabezas flotantes, con una explosión debajo, ¿no? Y todo eso, y ya está.
Sí. Está descrito la película, el mensaje de la película, además con el la frase eslogan que siempre tienen las películas de las aventuras de un hombre ordinario en guerra consigo en guerra con el mundo normal, o sea, con el mundo de día a día, o sea, me encanta.
Sí, por eso hace que mitifiques el personaje de Michael Douglas quizá más de lo que la película lo hace, pero bueno, en todo caso no deja de ser una loa a los valores perdidos. Es una peli ambigua, por un lado es una loa a lo que se ha perdido por el camino y por otro es una crítica al embaramiento ideológico que podríamos tener a la hora de comprender nuestra conducta con los demás, ¿no? Hay que ser mejores personas. Bueno, en fin.
Eso es. Sí. El mensaje es que hay que ser buenas personas y querer a la gente que tienes alrededor. Tiene un mensaje como muy cristiano, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo.
Exactamente. Qué pena lo que hay que ser más Robert Duvall. Ojalá más Robert Duvall en el mundo. Un poco eso.
Sí, pero aún así a Robert Duvall también le dicen, no seas tan capullo y espabila. O sea, es que por eso que la película es totalmente contradictoria.
No te dejes pisar, Robert. Bueno, sí. Yo creo que Robert Duvall diría que tiene que comer. Sí. Y que Antonio Poveda, que pobrecito, que necesita echar algo al buche. Claro. Que nosotros, yo he estado con los risquetos en el atasco y este pues necesita echarse un poco de pan a la boca. Y además sí, es que nos tiene que editar.
Nos tiene que editar el vídeo, sí. O sea, el podcast, efectivamente.
Le va a llevar 5 minutos aproximadamente.
Qué duro eres con Poveda, qué cabrón.
Es que me divierte porque sé que rabia, porque se va a
O sea, la gente tenía que ver el chat las cosas que va poniendo. Es que el Poveda no se corta un pelo, ¿eh?
Es que imaginaros a un critter de estos que te esperan en las escaleras y te lanza un pincho.
O se te tira a morderte los huevos, porque Poveda es...
Bueno, amigos, un saludo.
Nos vamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo y en los podcasts de Libertad Digital y Radio. Ahí estamos.
Exactamente.
Y hoy he venido muy rockero, Juanma, de música. Es que esta película es rockera. Hemos metido por ahí de fondo a Iron Maiden, hemos metido a James Newton Howard, a los Foo Fighters, y nos vamos a despedir con una canción de Anthrax que describe perfectamente el título de la canción, esta película, que se llama, la canción se llama Random Acts of Senseless Violence.
Bueno, o sea, pues actos
aleatorios de violencia sin sentido, pues que es un poco lo que pasa en Falling Down, en Un Día de Furia. Pues nos despedimos con eso, si te parece.
Un abrazo, amigos, y venga, a bailar.
Hasta luego. Shut up, I don't pass the blame. I think got that thing with the name to change. On the day you were busted, you forgot the line. Don't do the crime if you can't do the time. An animal thinking instinctively, a horrified murder insanity. If you think I
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.